Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español de SBS Audio. Desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo aborigen Wurundjeri, te saludamos Claudio Vázquez con las noticias y quien te habla, Carmenza Jiménez. En SBS reconocemos la conexión continua de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa, y a poco más de un mes de entrada en vigor de la ley que prohíbe a los menores de 16 años tener acceso a las redes sociales, escucharemos las reacciones de padres y adolescentes sobre esta medida y también las voces de los profesionales quienes plantean pros y contras sobre este tema. También hablaremos de Chile, donde el clima ha dado un respiro al combate de los gigantescos incendios forestales en el sur de ese país que han consumido casi 35 mil hectáreas y dejan hasta el momento 20 muertos. En Hablemos de Fútbol, Sergio Levinsky nos comenta sobre los resultados de la Champions, cómo va la tabla de posiciones en la Liga y el caos que se presentó en la final de la Copa Africana de Naciones. Y como no, te tenemos las noticias del Abierto de Australia con nuestra enviada especial Noelia Blasco. Todo esto hoy en Australia en Español de SBS Audio. Pero antes, Claudio Vázquez nos tiene el boletín con las noticias más importantes de Australia y el mundo este martes 21 de enero del 2026.
Primer ministro Albanese elogia el combate a los discursos de odio y las nuevas reformas en materia de armas. Gobierno de Estados Unidos dice que su propuesta para Gaza cuenta con amplio respaldo internacional. Venezuela reporta primera venta de petróleo a Estados Unidos. Estos son los titulares del miércoles 21 de enero de 2026. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que el Parlamento ha aprobado las reformas más rigurosas contra el odio y sobre armas de fuego en la historia de Australia tras un referéndum de emergencia celebrado durante la noche. El proyecto de ley del gobierno fue aprobado con el apoyo de la mayoría de los liberales durante una sesión nocturna del Senado, pero el Partido de los Nacionales votó en contra tras expresar su preocupación por su posible impacto en la libertad de expresión. El primer ministro ha reconocido que el gobierno tuvo que retirar las medidas propuestas de difamación racial debido a la falta de apoyo multipartidista. Sin embargo, afirmó que el paquete representa un avance, aunque no alcanza las ambiciones originales del gobierno.
Support for strengthening the provisions on hate speech.
El apoyo para reforzar las disposiciones sobre incitación al odio no fue tan contundente como propusimos inicialmente, pero sin duda se han logrado las leyes de odio más rigurosas jamás implementadas en Australia. Y eso es positivo. En Bondi, los terroristas albergaban odio en sus corazones, pero tenían armas en sus manos. Dijimos que queríamos abordarlo con urgencia y unidad, y actuamos para lograr ambas cosas, decía el primer ministro Albanese. Los diputados del Partido Nacional se están reuniendo para decidir el futuro de su alianza con los liberales, después de que el Partido Nacional rompiera filas con su socio de coalición al votar en contra del proyecto de ley sobre incitación al odio. La solidaridad del gabinete en la sombra exige que todos los diputados de primera línea de la coalición voten en consonancia con las posiciones formalmente acordadas. El líder del Partido Nacional, David Littleproud, ha emitido un comunicado afirmando que la votación dividida no refleja la relación dentro de la coalición y que su partido apoyaba la intención de las leyes sobre incitación al odio y extremismo. La ministra en la sombra, Bridget McKenzie, afirmó que siempre ha buscado actuar con integridad.
I'm very aware of the conventions of Parliament.
Soy muy consciente de las convenciones del Parlamento y haré lo que siempre he hecho, es decir, esforzarme al máximo para llevar a cabo mi carrera aquí con integridad, decía Bridget McKenzie. El diputado laborista Josh Burns acusó a la coalición de dar marcha atrás tras la aprobación en el Senado de las reformas del Partido Laborista contra el discurso de odio. El Partido Laborista se vio obligado a descartar disposiciones que restringían la difamación racial debido a la falta de apoyo político, y también tuvo que abandonar sus planes de aprobar reformas contra el discurso de odio y las armas en un solo paquete omnicomprensivo. Burns afirmó que el apoyo de la oposición a leyes más severas contra la difamación desapareció una vez que el debate pasó del ámbito comunitario a la Cámara y que las divisiones internas dentro de la coalición complicaron las negociaciones del proyecto de ley. Al día siguiente de la votación, Burns afirmó que la comunidad judía considera las reformas solo como un primer paso.
Now, the original design of the bills included vilification clauses.
El diseño original de los proyectos de ley incluía cláusulas de difamación. Esto fue recomendado por el enviado especial para la lucha contra el antisemitismo. Susan Lee, en un discurso pronunciado el jueves pasado en una sinagoga de St. Kilda, en mi circunscripción, dijo que lo apoyaba y lo apoyó en una sinagoga, pero no pudo hacerlo en el Parlamento ni ante la comunidad judía. Y los líderes de la comunidad judía han salido esta mañana y han dicho: esto es un asunto pendiente, pero no podemos aprobarlo solos. Y espero que el Partido Liberal recapacite, decía el diputado Burns. Numerosos grupos judíos han respaldado la recién aprobada legislación sobre delitos de odio como un primer paso positivo para combatir el lenguaje incendiario, pero afirmaron que podrían ir más allá. La medida para clausurar grupos de odio, incluyendo la Red Nacional Socialista y el Hizb ut-Tahrir, mediante cambios en los requisitos de inclusión en las listas, ha sido bien recibida por la comunidad judía. Una turista canadiense fue hallada muerta en la isla de Cagari, en Queensland, y ha sido identificada como Piper James, de 19 años. Hoy se realizará una autopsia para confirmar si la mujer se ahogó o murió en un ataque de dingos, ya que su cuerpo fue descubierto cerca de una manada de animales. La policía se ha negado a especular sobre la causa de muerte, afirmando que el cuerpo de la mujer fue descubierto unos 90 minutos después de que se diera un baño matutino en Cagari, antiguamente conocida como la Isla de Fraser. El alcalde de la Costa Fraser, George Seymour, afirmó que no le sorprendería que la autopsia confirmara que fue atacada, citando el aumento del comportamiento agresivo de los dingos.
Over the past few years, we have seen an increase.
En los últimos años hemos observado un aumento en el número de ataques y su gravedad, especialmente en relación con los niños. Es muy preocupante, decía el alcalde Seymour. En noticias internacionales, el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, afirmó que la Junta de Paz para supervisar el alto el fuego en Gaza cuenta con un amplio respaldo internacional. Witkoff declaró en el Foro Económico Mundial de Davos que el plan busca unir a los países en torno a lo que él llama un enfoque más inclusivo para la toma de decisiones, mientras Trump presiona para formalizar el papel del organismo en la supervisión de la tregua entre Israel y Hamas. La propuesta ha alarmado a algunos aliados y líderes internacionales después de que Trump afirmara que las Naciones Unidas no han alcanzado su potencial y las invitaciones indicaran que los Estados miembros tendrían mandatos de 3 años a menos que cada uno aporte $1,000 millones para financiar las actividades de la Junta. Pero el enviado estadounidense Witkoff afirmó que el presidente desea que la ONU continúe participando.
I think we have overwhelming support. Overwhelming.
Creo que contamos con un apoyo abrumador, abrumador. Todos creen que esta es la vía para unir a la gente y ser igualitarios en las decisiones. El presidente quiere salvar vidas y esta será una plataforma muy importante, decía Steve Witkoff. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha quejado una vez más de no haber ganado el Premio Nobel de la Paz. En declaraciones desde la Casa Blanca en el aniversario de su segunda investidura, Trump desestimó la insistencia de Noruega en que su gobierno no tiene ninguna participación en el premio y argumentó que su trayectoria diplomática debería haberle hecho merecedor del máximo galardón mundial por la paz. Debería haber ganado el premio Nobel por cada guerra, pero no lo digo. Salvé a millones y millones de personas. Y que nadie les diga que Noruega no controla los disparos, ¿vale? Está en Noruega. Noruega controla los disparos. Así que cuando Noruega dice no tenemos nada que ver con eso, es una broma. Han perdido mucho prestigio, decía Donald Trump. Y en comentarios separados, Trump también dijo que no le importa el premio Nobel. Trump hizo esta segunda declaración mientras hablaba con la prensa en Palm Beach, Florida, antes de abordar el Air Force One para regresar a Washington, D.C. En noticias de Latinoamérica, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó este martes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, destinados a intentar estabilizar el mercado cambiario venezolano. Estados Unidos atacó Venezuela el pasado 3 de enero y derrocó a Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta a la justicia en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Desde entonces, Washington controla la venta de crudo venezolano y acordó una primera entrega de 500 millones de dólares depositados en un fondo catarí. Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares e irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo de los venezolanos de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario, dijo Delcy Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal venezolano VTV. Los recursos serán transferidos a un puñado de bancos venezolanos que los asignarán a empresas en sectores esenciales. La inyección de dinero busca compensar un mercado cambiario que ha estado meses desprovisto de divisas y así estabilizar el precio del dólar en una economía altamente dolarizada. La economía venezolana ha mostrado una importante inestabilidad cambiaria que llevó el precio del dólar paralelo hasta el 100% por encima de la tasa de cambio oficial. En Australia, el primer ministro Albanese se unió a otros dirigentes para rendir homenaje a la primera gobernadora de Nueva Gales del Sur, Dame Mary Bashir, quien falleció a los 95 años. Albanese dijo que Australia se encuentra en una situación más difícil tras el fallecimiento de Dame Mary, calificándola de pionera y una inspiración. Su fallecimiento fue confirmado previamente por el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, quien afirmó que ejerció como gobernadora del estado con inmensa dignidad y compasión. Nacida en la ciudad de Narrandira, Nueva Gales del Sur, de padres libaneses, fue una defensora de la salud mental, la educación y la inclusión social, y le sobreviven 3 hijos y 6 nietos. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado con una máxima de 40 grados. Adelaide mayormente soleado con una máxima de 27 grados. Melbourne nublado esta tarde con posibles precipitaciones con una máxima de 23 grados. Hobart tendrá lluvias esta tarde con una máxima de 22 grados. Canberra parcialmente nublado con un tope de 30 grados. Sydney parcialmente nublado y clareando por la tarde con una máxima de 26 grados. Brisbane tendrá posibles lluvias esta tarde con una máxima de 30 grados. Y Darwin tendrá lluvias y posible tormenta con una máxima de 32 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 21 de enero de 2026. Pero no te vayas, que ya comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro boletín mañana a la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español. Y una vez más, bienvenido o bienvenida a Australia en Español de SBS Audio. Hoy en el programa hablaremos de cómo la prohibición pionera en el mundo del uso de las redes sociales para menores de 16 años en Australia está cambiando la vida cotidiana de niños y adolescentes, reconfigurando la forma en que pasan su tiempo libre, se relacionan entre sí y enfrentan los desafíos de su bienestar y salud mental. Sin embargo, la medida ha planteado también cuestionamientos sobre la interacción necesaria de los jóvenes con el creciente y acelerado cambio en el mundo digital. Hablaremos también de Chile, país que ha sido sacudido de nuevo por inmensos incendios forestales que dejan miles de hectáreas de bosque destruidas y decenas de muertos. En Hablemos de Fútbol, Sergio Levinsky nos comenta sobre la Champions, la Liga y la Copa Africana de Naciones. Y por supuesto te tenemos todo sobre el Abierto de Australia, que comienza a dar paso a las figuras que brillarán en la final de este primer Grand Slam del año. Noelia Blasco nos tendrá el informe directamente desde el Melbourne Park. Comenzamos entonces hablando de adolescentes y redes sociales. La prohibición del gobierno australiano y pionera en el mundo sobre las redes sociales para menores de 16 años lleva poco más de un mes en vigor, coincidiendo con las vacaciones escolares en Australia. Existen perspectivas encontradas entre el gobierno, expertos en redes sociales y jóvenes sobre cuán eficaz ha sido la implementación de la prohibición hasta ahora. Pero con menos o ningún acceso a las redes sociales, ¿cómo están pasando su tiempo libre los jóvenes? Sara y Alana tienen 15 y 14 años, respectivamente.
Sigo usando Snapchat, pero me prohibieron Instagram y TikTok.
Con la prohibición de redes sociales, solo me prohibieron Snapchat.
Para Santiago, de 13 años, la comunicación con sus amigos no se ha interrumpido.
En realidad, en mi grupo de amigos no hablamos sobre el tema. La comunicación aún sigue lo mismo. Cuando nos vemos en persona, si es en el colegio o fuera del colegio, cuando en realidad no nos vemos en persona, hablamos por mensajes de texto, en llamadas o jugando en línea.
Al momento de anunciarse la medida, la ministra de Comunicaciones, Annika Wells, alentó a los jóvenes a encontrar nuevas actividades más allá de las redes sociales.
Pueden pasar el verano creando conexiones en el mundo real entre ellos, con sus hermanos, con sus padres, patinando, escribiendo, leyendo, haciendo arte, música. No me importa qué sea, pero que sea fuera de la pantalla.
Jenny, una colombiana radicada en Melbourne y madre de un adolescente, respaldó totalmente la medida.
Como madre lo veo como una medida necesaria. No se trata de prohibir por prohibir, sino de proteger el desarrollo emocional y mental de nuestros hijos. Yo pienso que las redes sociales pueden generar exposición a contenido que no siempre están preparados nuestros niños para manejar. Australia está priorizando la salud y el bienestar de los menores, y eso como madre lo valoro mucho.
El gobierno federal afirma que unos 2,5 millones de jóvenes de entre 8 y 15 años han sido registrados en Australia. Muchos usuarios jóvenes están en múltiples plataformas de redes sociales, pero el gobierno dice que hasta ahora se han desactivado, eliminado o restringido unos 0,47 millones de cuentas. Entonces, con menos o ningún acceso a las redes sociales, ¿cómo están pasando su tiempo libre los adolescentes? SBS visitó un salón Scout en el norte de Sydney para averiguarlo. Escuchemos a Sara, Zoe y Travis.
Me gusta el arte. Pinto mucho y, de alguna manera, esto me ha dado más tiempo para concentrarme en eso.
Hoy, por ejemplo, voy a ir a la playa a ver a unos amigos esta tarde, así que definitivamente estoy haciendo más cosas fuera del teléfono con algunos de mis amigos en el mundo real.
Fui a Nueva Zelanda recientemente para un campamento y todos estaban afuera socializando y no en sus teléfonos, y parecía un poco más divertido y agradable.
Incluso jóvenes de 16 años como Maddie, que están excluidos de la prohibición, han notado un cambio.
I feel like everyone is a lot more chatty now. And there's less like checking phones and hangouts. And
siento que ahora todos son mucho más conversadores y hay menos gente revisando el teléfono y menos quedadas pasivas. Y, honestamente, hemos estado yendo mucho más a la playa, a las tiendas y a todos lados. Se siente menos agotador simplemente hablar con ellos en persona que en línea o en Instagram.
Una encuesta del 2020 de la Comisión eSafety muestra que los adolescentes pasaban en promedio unas 14 horas y media a la semana en línea, siendo Snapchat, YouTube, Instagram y Facebook las plataformas más populares. El gobierno afirma que la prohibición se introdujo para minimizar la exposición de los jóvenes a contenidos dañinos y mejorar su salud mental y bienestar. Tras un mes de prohibición, la pregunta para los adultos es, ¿han notado algún cambio en el comportamiento, los hábitos o la salud mental de sus hijos? Sally es la madre de Travis, un adolescente de 14 años.
The change has been great. He's just come back from a massive scout camp in New Zealand.
El cambio ha sido fantástico. Acaba de regresar de un gran campamento scout en Nueva Zelanda, donde en campamentos anteriores sí recibía bastantes mensajes para él, mientras que ahora era como, sigues vivo, necesito prueba de vida, simplemente porque los chicos no estaban en sus teléfonos, lo cual fue genial, realmente bueno de ver.
Para Jenny, la medida no ha implicado ningún cambio significativo con su hijo y sus amigos.
Bueno, en realidad, desde que empezó a aplicar esta medida, en mi hogar no ha habido mucha diferencia. No ha afectado mucho porque mi hijo no tenía cuentas en redes sociales, solo tenía una cuenta en YouTube y esta era usada bajo supervisión. En cuanto a la interacción con sus amigos, creo que sigue siendo lo mismo. Los chicos siguen comunicándose por medios digitales, pero a través de canales como muy simples, como son los mensajes de texto, las llamadas y los juegos en línea, que hacen que sea como una comunicación, creo, un poco más directa.
Algunas investigaciones sugieren que las redes sociales son perjudiciales para la salud mental de los jóvenes. Un informe de julio del 2025 de la Comisión eSafety, titulado Uso Digital y Riesgos, Participación en Plataformas en Línea entre Niños de 10 a 15 años, encontró que más de la mitad de los niños en este rango de edad en Australia habían experimentado ciberacoso. También reveló que casi uno de cada cuatro niños había sufrido rastreo no consentido, monitoreo o acoso en redes sociales y que una proporción similar había experimentado acoso sexual en línea. Tony Fitzgerald, jefe de servicios virtuales de Kids Helpline, lo explica.
You know, whether it's bullying or whether it's access to or exposure to harmful content.
Ya sea acoso o acceso o exposición a contenido dañino, la naturaleza de estar siempre conectados y la presión sobre los jóvenes para estar siempre en redes sociales ha derivado en consecuencias negativas para su salud mental, porque están constantemente expuestos a ese contenido, a ese comportamiento negativo y a esos insultos, burlas y conductas de acoso que ocurren.
Algunos jóvenes están de acuerdo.
Creo que los estándares en las redes sociales son muy altos y, como solo tengo 16 años, ver los estándares de adultos completamente formados realmente está alterando mi forma de ver las cosas, así que eso ha sido mucho mejor.
Pero investigaciones recientes sugieren que la relación entre las redes sociales y la salud mental de los jóvenes es más matizada. Un estudio de la revista de la Asociación Médica Estadounidense de Pediatría analizó 3 años de datos de más de 100,000 niños australianos desde cuarto hasta duodécimo grado y encontró que los adolescentes que reportaban un uso moderado de las redes sociales generalmente presentaban el mejor nivel de bienestar en comparación con quienes no las usaban y con quienes las utilizaban en niveles más altos. Adolescentes como Alana, de 14 años, están preocupados por perder comunidades y amistades que se mantienen en línea.
Perder estas conexiones que he hecho con amigos en el extranjero y haberlas construido en campamento scout y perderlas es difícil porque ya no puedo comunicarme con ellos y puede que no pueda volver a verlos en otros campamentos scout a los que vaya.
Santiago, por su parte, dice no sentirse muy afectado con la medida, pero sí perdió acceso y notoriedad con su canal de YouTube.
A mí no me ha afectado tanto la restricción para menores de 16 años, porque yo la única red social que yo tengo es YouTube. Y lo que me ha pasado ahí es que cuando me quitaron mi cuenta de YouTube, yo ya no voy a tener mi historial. Entonces eso significa que para buscar videos del mismo tema es más difícil porque YouTube no me va a recomendar esos videos que son del mismo tema.
Tony Fitzgerald de Kids Helpline dice que esto es particularmente cierto para jóvenes de grupos vulnerables.
You know, young people have grown up, particularly, you know, in more recent years, have grown up as.
Los jóvenes han crecido, particularmente en los últimos años, con las redes sociales como parte de sus vidas. Por lo tanto, se convierte en una forma natural de mantener la conexión entre ellos. Los jóvenes, especialmente de cohortes vulnerables que encuentran difícil conectarse con otros de maneras más tradicionales, pueden encontrar en esto una forma muy poderosa de conectarse con otros que han pasado por experiencias similares.
Esto plantea preguntas sobre cuán exitosamente se ha ejecutado la prohibición y si está logrando su objetivo deseado. Nicolás Cará, director del Centro de Culturas y Sociedades Digitales de la Universidad de Queensland, expone una disyuntiva.
Like a really important part of our duty of care is actually a positive one.
Una parte realmente importante de nuestro deber de cuidado es, de hecho, una positiva, que consiste en decir, ¿qué vamos a hacer para permitir que los jóvenes se conecten, socialicen y sean creativos entre ellos en el mundo digital? Porque ese es el mundo, y ese es su mundo ahora.
La prohibición de las redes sociales podría estar generando cambios visibles en la vida de los jóvenes, abriendo espacios para una mayor interacción presencial, nuevas actividades y momentos de desconexión digital. Pero más que una solución definitiva, la experiencia australiana sugiere la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja el bienestar de niños y adolescentes sin desconectarlos del mundo digital que ya forma parte de su realidad. Este reportaje fue realizado por Katriona Stirat y Alan Lee para SBS News. Para la traducción de los audios se utilizaron voces artificiales. Chile enfrenta una catástrofe forestal que ya deja 20 muertos, 7.200 damnificados, 50.000 evacuados y 590 viviendas destruidas por los incendios que ocurren principalmente en las regiones de Biobío y Ñuble, en el centro sur del país, a unos 500 kilómetros de Santiago. Nuestro corresponsal en la región, Wilfredo Salamanca, nos tiene los detalles.
Chile enfrenta una catástrofe forestal que ya deja 20 muertos, más de 7.200 damnificados, 50.000 evacuados y casi 600 viviendas destruidas por los incendios desde el fin de semana, principalmente en las regiones de Biobío y Ñuble, en el centro sur del país suramericano, a unos 500 kilómetros de Santiago. El fuego ha consumido más de 38.000 hectáreas y mantiene una veintena de focos en combate activo en medio de temperaturas extremas que alcanzan los 40 grados centígrados y vientos intensos que avivan las llamas. Las escenas son devastadoras. En varios casos, las personas quedaron atrapadas en sus hogares sin tiempo suficiente para reaccionar o buscar refugio.
Nosotros que vivimos el terremoto, siendo de Talcahuano, esto es peor. Es mucho peor, es mucho más devastador porque el terremoto es verdad, se salió el mar, hubo destrozos, pero comparada con esto no es nada.
El rostro más crudo de la tragedia lo muestran las familias que abandonan sus hogares con lo mínimo, comunidades que improvisan albergues y vecinos que rescatan animales entre el humo.
Salimos con lo que tenemos puesto y nada, alcanzamos a tener muy pocos contactos con otros vecinos. Y logramos evacuar rápidamente porque yo creo que nos quedamos 20 minutos más y nos morimos calcinados.
Altas temperaturas, fuertes vientos y vegetación seca han complicado el trabajo de bomberos, brigadistas forestales y equipos de emergencia. A eso se suma el pronóstico de calor extremo que amenaza con agravar aún más la situación en los próximos días. Mientras brigadistas y bomberos narran jornadas extenuantes bajo calor sofocante, enfrentando un fuego que avanza en cuestión de minutos.
Comentar que estamos trabajando con todos los recursos que tenemos disponibles, desplegados en todas las zonas de avance de este incendio para poder tratar de contenerlo lo antes posible.
El impacto del fuego no se limita a las zonas rurales. El avance de las llamas obligó al desalojo de centros asistenciales como el hospital de Lirquén y provocó el colapso de rutas estratégicas.
No, esto lo vivimos mal, pésimo mal.
pésimo. Empezó el juego en estos momentos de aquí, saltó para este lado, se quemó esa camioneta. Estábamos encerrados aquí en estos momentos con el juego anoche. Lo pasamos mal, todo mal, toda la gente mal, absolutamente mal. Fue algo que vino en un momento y pasó.
Chile ya registra casi 3.000 incendios en la temporada 2025-2026, confirmando un aumento sostenido en la última década. Las sequías prolongadas, los monocultivos forestales de pino y eucalipto y las olas de calor extremas han convertido al territorio en un polvorín. De acuerdo con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, actualmente se combaten focos activos, muchos de ellos concentrados en las regiones de Ñuble y Biobío. Ante esta situación, el presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe y ha desplegado brigadas forestales, militares y tecnología satelital para monitoreo.
Acá el gobierno y el Estado de Chile tiene que actuar sin ningún tipo de complejo. Si es necesario restringir libertades durante un periodo de tiempo determinado para poder enfrentar tanto el incendio como sus consecuencias y los sectores más riesgosos, lo vamos a hacer. De hecho, ya hay determinaciones en esa materia.
En paralelo, el presidente electo José Antonio Kast expresó su respaldo a las medidas de emergencia y llamó a la unidad nacional, subrayando que la reconstrucción requerirá consensos políticos y apoyo internacional.
Y en otras tragedias que han ocurrido también en la zona sur, en la zona de Biobío precisamente, uno lo que esperaría es que se vaya en prevención, avanzando mucho más, pero claramente la naturaleza no es controlable en muchas situaciones. Y aquí hemos tenido una tragedia que ha enlutado a muchas familias y enluta también a nuestra nación. Aún no hay una cifra clara, determinada, de cuántas personas han fallecido, porque hay lugares en zonas rurales y zonas urbanas donde todavía existe algún grado de inaccesibilidad para las distintas autoridades.
La memoria histórica también pesa en Chile. Los incendios de Maule en 2017 y Valparaíso en 2014 han dejado huellas profundas y hoy la catástrofe revive la pregunta sobre cuánto ha aprendido Chile en prevención y resiliencia. Además, la emergencia chilena se inscribe en un patrón global de incendios extremos que también golpea a California, Australia y la Amazonía, reflejo de la crisis climática mundial. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y comenzamos a hablar de deporte hoy en Australia en Español. Y lo hacemos con toda la emoción y curiosidades del Abierto de Australia, que entra ya en su cuarto día. Y allá en el Melbourne Park tenemos a nuestra enviada especial, Noelia Blasco. Noelia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carmenza? Muy buenas tardes. Pues te saludo desde Melbourne Park en el día número 4 ya del Abierto de Australia. Un día, fíjate, estupendo por lo que parece, al menos hasta ahora, ya que no hace tanto calor como estos días de atrás, que ha sido bastante, bastante intenso. El cielo está cubierto de nubes y, bueno, pues en cierta manera se agradece, ya que son muchas horas las que se pasan aquí en este Abierto y bueno, lo importante es lo que nos deparará el aspecto deportivo. Hablamos de lo que pasó en el día de ayer, en el día 3, en el que Jannik Sinner, que es el actual defensor del título y ganador en 2025, superó su debut ante el francés Gaston. Este tuvo que retirarse al final después de perder el segundo set tras un 6-2, 6-1, y ahora le espera en siguiente ronda, en la ronda número 2, el australiano Duckworth. Sí que al acabar el partido en rueda de prensa dijo que todavía siente que tiene bastante margen de mejora, especialmente si habla de su saque, pero que realmente Carmenza lo que busca en este momento de su vida es disfrutar del momento, es agradecido de hecho el ambiente que había en la pista con todos los aficionados animando, así que bueno, también es importante que se sientan a gusto. Repasamos por otro lado lo que hicieron los hispanohablantes. El argentino Sebastián Báez, 36 del ranking ATP, ganaba su partido, un fantástico triunfo ante el francés Perricard, lo hizo en 5 sets, 3:15 de partido y logra así mantenerse, pasar a segunda ronda. Fue un partido, Carmensa, bastante reñido. Se definió pues prácticamente en el último momento y con un saque demoledor del galo logró 30 saques directos, pero aún así Báez pudo sortear ese punto fuerte del galo y pasó de ronda. Por otro lado, pues auténtica sorpresa, Carmensa, hablamos del español Rafael Jodar, tiene solo 19 años, ha conseguido ganar su primer título de Grand Slam, ha dado pues un auténtico espectáculo, lo hizo en 5 sets, sorprendió a todos como si llevara muchísimo tiempo ya como un jugador veterano en un Grand Slam, pero este es su primer gran evento de estas características, de estas dimensiones. Venció a Rei Sakamoto y pues sorprendió sobre todo su templanza, 19 años y con una progresión espectacular. Ha pasado pues en la última semana de ser el número 150 del mundo, ahora virtualmente en el 118, pero sí va a intentar entrar en ese top 100, aunque lo va a tener complicado. Por otro lado, el español Pablo Carreño pues quedó eliminado ayer en primera ronda. El checo Mensik manejó bastante mejor un partido que se fue a las 5 mangas, muy largo, que tuvo también situaciones adversas, más de 4 horas de partido, y ahí es cuando el español pues sufrió un desgaste muy importante, especialmente físico, y se notó también la diferencia de edad entre los dos protagonistas. Tampoco tuvo buena suerte Carlos Taverner, el español perdió en 3 sets ante Sonego, el italiano salió con todo, consciente también de la importancia de este momento por el que pasa y bueno, pues se notó también en pista y accede a segunda ronda. Tampoco hubo buenas noticias para el chileno Cristian Garín, que perdió en 3 sets ante Darderis 7-5, 7-5, 7-6. El chileno pues peleó, batalló hasta el final. El encuentro comenzó bastante parejo, pero pues ya en el tercer set el desempate favoreció al italiano y Chile se queda de esta manera, Carmensa, sin representantes. Van avanzando las jornadas y cada vez pues van quedando menos jugadores. Hablamos ahora de dobles, que hubo varios partidos. Por un lado, gran noticia para los hermanos argentinos Cerúndolo, que se impusieron a Roger Vaselin y Nis en 3 sets, 6-4, 2-6, 6-3. También la pareja de españoles Pedro Martínez y Munar ganaron a Isara y Ponacha 7-6, 7-5. Y la pareja Echevarri-Carabelli ganaron 6-3, 6-4 a la pareja kazaja Dubev y Nedoyesov. Todos ellos pasan a siguiente ronda. Pero si hablamos de algo que sorprendió mucho fue la imagen en cuanto a mujeres se refiere de Naomi Osaka, Carmensa. Esa imagen pues ha dado la vuelta al mundo. Salió a pista justo antes de disputar su encuentro, digamos con un atuendo muy llamativo, con una sombrilla blanca, con una especie de lona, con un aura muy misterioso. Y bueno, pues ahora mismo hay un debate muy, muy grande de si toca, de si eligió Osaka un buen momento para vestirse o incluso disfrazarse. Le han acusado de disfrazarse antes de un partido. Como han dicho, no es propio de un evento de estas características. Bueno, repasamos también la agenda que nos espera en el día de hoy, día 4 en el Open. Destacamos principalmente pues a Alcaraz, que se enfrenta a partir de las 2 de la tarde en la Rod Laver a Hanfman. Alex de Miñaor también se enfrentará a Medvedovic. Francisco Comesaña, el argentino, se medirá a Tiafoe. También el número 3 del mundo, Zverev, se enfrenta a Müller en el día de hoy. Tenemos otro español, Davidovich, se medirá a Opelka. Y varios argentinos, Thiago Tirante se enfrenta a Paul Francisco Cerúndolo a Zumbur. Echevarri Ferri se medirá a Ferri y González Molteney a los chicos Moschak y Bosel. Esta es la agenda del día. Carmensa, nos quedamos por aquí a disfrutar, espero, de una grandísima jornada deportiva.
Muchas gracias, Noelia. A mí me parece que el vestido de Naomi lo que le dio fue como un toque artístico al Abierto de Australia. ¿Por qué no? Bueno, que sigas disfrutando del clima, Noelia, del tenis y de las cosas curiosas que siempre ocurren en el Abierto de Australia. Nosotros nos vamos a comerciales y regresamos con Carlos Colina y Sergio Levinsky para hablar de fútbol.
Hablemos de fútbol.
Pues sí, señor, es hora de hablar de fútbol y escuchamos ahora a Carlos Colina en conversación con nuestro experto en el tema, Sergio Levinsky.
Muchísimas gracias, Carmenza. Y hoy en Hablemos de Fútbol ya tenemos en nuestra línea a nuestro experto Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer como siempre, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, y vamos a comenzar hablando de la Champions League, que en esta madrugada hora de Australia deja varias sorpresas con un Arsenal que es el único que ya está seguro para la siguiente fase, luego de ganarle al Inter por 3-1, a pesar de también de la victoria contundente que le pegó el Real Madrid al Mónaco por 6-1, todavía le falta un poquito más, pero ya lo tiene casi asegurado. Pero dos sorpresas también en esta jornada, y fueron las derrotas del Paris Saint-Germain y del Manchester City, respectivamente, que fueron también la sorpresa de la jornada. Cuéntanos qué sucedió en Champions.
Sí, efectivamente, Carlos, como bien decías, un resultado, el más importante tal vez es el triunfo del Arsenal 3-1 en el Giuseppe Meazza ante el Inter, que es un equipo fuerte que va puntero en la Serie A, en la Liga Italiana, o sea, dos duelos de punteros, ¿no? Puntero de Premier League contra puntero de la Liga Italiana, y ahí se impuso el Arsenal, que está teniendo una marcha impresionante en la Champions porque lleva 21 puntos sobre 21, si le falta una sola jornada, y se parece mucho, Carlos, al Liverpool de la temporada pasada en fase de grupos. Claro que Liverpool después, el gran problema de este formato que tiene la Champions es que después se puede encontrar quizá en octavos contra un equipo fuerte de los que están abajo, ¿no? Porque le pasó antes a Liverpool, que se encontró con el PSG y quedó eliminado inmediatamente. Pero hasta ahora la marcha del Arsenal, tanto en Premier League como en la Champions, es realmente impresionante, de lo mejor del Arsenal en años. Y le ganó 3-1 muy bien al Inter, más allá de que en un momento el Inter había empatado 1-1, que duró muy poco, pero dos goles de Gabriel Jesús, el brasileño que está volviendo después de una larguísima lesión y que está volviendo muy bien, y otro goleador, Gyökeres, el sueco, que ya se había destacado en el Sporting de Lisboa, lo sigue haciendo ahora en el Arsenal, y con este resultado 1-3, como bien decías, Arsenal es el único equipo ya clasificado para octavos y que sabe que no va a tener que jugar los playoffs. Así que, por un lado esto, por otro lado, el que bien decías también, que está a punto de evitarlos, el Real Madrid, un Real Madrid que parece mentira, porque hacía no más de 10 días estaba en la crisis total, la salida de Xavi Alonso en una semana, y sin embargo Arbeloa, en los tres partidos que lleva jugados bajo su en el banquillo, sentado en el banquillo del Real Madrid, ya logra un 6-1 en este tercer partido, que estuvo en el Bernabéu y marcó un poco un regreso en la relación, mejoró la relación entre el público y los jugadores, aunque sigue sin ser perfecta, pero ya, por ejemplo, no solamente que ganó 6-1, sino que Mbappé marcó dos goles más, y estamos hablando de un jugador que en mitad de temporada lleva 32 goles, que es una cifra increíble para un futbolista, y además marcaron tres de los jugadores con más problemas con los hinchas, porque tanto Franco Mastantuono, el argentino, como Bellingham, como el propio Vinicius, son los tres más cuestionados. Justamente esos tres marcaron goles, más uno en contra, que se marcó el Mónaco, 6-1, un resultado fuertísimo, y que lo coloca muy bien el Real Madrid, en este momento segundo, pero claro, depende de en esta misma jornada el partido del Bayern, que todavía no ha jugado y debe jugar su partido. De cualquier manera, el Real Madrid también ya parece tener asegurada su posición. Y luego, las sorpresas. Bueno, en cierta forma, el Bodø/Glimt juega en un lugar muy, muy frío, helado, y que Manchester City, una semana horrible, porque viene de perder el derbi contra Manchester United en la Premier League, volvió a perder, y esta vez 3-1 frente al Bodø/Glimt. Perdía 3-0 incluso en un momento el Manchester City, y además sufrió la expulsión de Rodri, un Rodri que fue Balón de Oro en la otra temporada y que estuvo lesionado, como sabemos, muchísimo tiempo, estaba volviendo de a poco, y ya al tercer cuarto partido que jugaba fue expulsado y no podrá estar en la definición en el último partido de la fase de grupos. Y el otro resultado sorpresivo fue el del PSG, que perdió en Lisboa frente al Sporting 2-1 con dos goles del colombiano Luis Suárez, y descontó Carasuela. Bueno, había logrado el empate en realidad Richa Carasuela, el georgiano, pero no le alcanzó al PSG, que ahora, igual que la temporada pasada, tiene que seguir peleando hasta el final a ver si consigue evitar los playoffs y clasificarse directamente. Otro resultado interesante fue el del Tottenham, que se coloca también entre los ocho por ahora, ganándole 2-0 al Borussia Dortmund con goles del Cuti Romero, del argentino, y de Solanke. Y después, el otro resultado también es la derrota de Villarreal como local, un Villarreal muy decepcionante, Carlos, que está tercero en la Liga Española, pero que ya se despidió de la Champions. No tiene ninguna chance de continuar en el torneo.
Bueno, vamos a continuar en Europa, Sergio, y vamos a hablar de la Liga, específicamente de esa ventaja que tenía el Barça, que el día de ayer la perdió por su derrota frente a Real Sociedad, pero que también pone al descubierto todos los problemas que tienen los grandes equipos, incluso, como bien lo indicabas más temprano, la salida de Alonso de Real Madrid, todos los insultos que ha recibido Vinicius y esa también relación del público con los Blaugrana. ¿Qué está pasando en la Liga y qué significa para el Barcelona ahora estar a tan solo un punto del Real Madrid?
Sí, Carlos, bueno, el Barcelona se complicó solo, porque el Barcelona, ganando su partido contra la Real Sociedad en San Sebastián, seguía todo igual a 4 puntos contra un Real Madrid inseguro, que apenas si le pudo ganar al Levante 2-0, Levante floquísimo, floquísimo, que casi no pudo atacar nunca, perdía todos los duelos individuales de mitad de cancha para adelante en el Bernabéu, y así todo el Real Madrid ganó 2-0 con 2 goles de pelota parada, con un penal y un córner. Así ganó el Real Madrid el partido frente al Levante, con un público que silbó estruendosamente a los jugadores antes de comenzar el partido, se la tomó con Vinicius durante todo el partido, también bastante con Bellingham y con Fede Valverde, el uruguayo, bastante, pero claro, al haber ganado el Real Madrid alivió la situación y nadie esperaba que al día siguiente el Barcelona perdiera increíblemente, además el partido con la Real Sociedad. Pocas veces, Carlos, vi un partido igual. Un equipo que remató al arco 43 veces contra 7 de su rival y que perdió 2-1 con 5 remates en los palos. A tal punto que se vio el arquero de muy buena actuación, Alex Remiro, besando el palo. En un momento se vio cómo besaba el palo, agradeciéndole, porque es prácticamente imposible perder un partido así. Le costó muchísimo al Barcelona, faltaban 15 minutos cuando empató por fin, después de 1-0 perdiendo a través de Rashford, y de saque le marcó el segundo gol la Real Sociedad. Realmente increíble, por eso son partidos muy raros, y entonces todo lo que parecía tan malo para el Real Madrid terminó siendo la jornada muy buena, porque de 4 puntos pasó a estar a 1 ahora, mucho más apretados, pero claro, el andar de Barcelona es un andar muy superior al del Real Madrid, inclusive perdiendo mereció no solo empatar, sino ganar y por más de un gol, pero claro, los números son los números, ¿no? Y están a un punto de distancia, y ahora tiene un partido, bueno, el Barcelona tiene un partido contra el último, contra el Oviedo, es un partido que en el Camp Nou debería ganar, y el Real Madrid, en cambio, tiene que visitar un Villarreal que ya fuera de la Champions, tercero en la Liga, se juega mucho allí. Así que otra vez está más complicado el Real Madrid que el Barcelona, pero claro, hay una diferencia, Carlos. Real Madrid viene a marcar 6 goles en Champions. Si se ha recuperado muchísimo anímicamente y llega muy fuerte, o mucho mejor por lo menos, y más aliviado los jugadores en relación con el público que lo que pasaba hace una semana. Y por otro lado, el tercero en discordia aquí es el Atlético Madrid, que no está jugando bien. Julián Álvarez lleva muchísimo tiempo sin marcar goles, hay mucha preocupación con eso. En los últimos 10 partidos marcó un gol y de penal, nada más, Julián Álvarez. Se espera en cualquier momento que marque un gol y que vuelva a la racha, porque es rarísimo. Pero bueno, Atlético de Madrid ganó apenas 1-0 y metiéndose atrás los últimos minutos como local ante el Alavés, y ahora juega como local ante un Mallorca que le ganó al Atlético la semana pasada 3-2. Así que son los equipos que están en la vanguardia, ¿no? Atlético de Madrid cuarto, aunque con los mismos puntos que Villarreal, pero Villarreal tiene un partido menos. Así que este es el panorama de la Liga Española. Y hay que decir algo más, Carlos, que la semana horrible del Barcelona se completa con la salida de Dro Fernández, un chico de 18 años de la cantera que prometía muchísimo y que de repente preguntó cuánto vale su pase, su cláusula, le dijeron 6 millones y dijo, lo pago y me voy. Y nadie entiende en Barcelona esto, porque es un chico que prometía mucho, que todos lo tenían en cuenta para esta temporada, para jugar en el primer equipo, Hansi Flick, el entrenador alemán, también, y decidió pagar la cláusula, irse cuando termine la temporada. Se dice que el PSG está detrás de él, pero ni siquiera tiene un destino seguro, y ahora lo pusieron a entrenar solo como castigo durante estos meses.
Bueno, vamos a que también termina esta la futuro de este jugador. Y vamos a finalizar, Sergio, hablando de esa final de la Copa de Naciones Africana que resultó en un bochornoso 1-0 donde ganó Senegal a Marruecos. y que le están echando la culpa a los árbitros, a los equipos, a los aficionados, y que se ha vuelto una bola que cada vez se vuelve más y más grande. En tu visión, ¿qué sucedió y cómo se queda afectado el fútbol africano?
Bueno, yo diría, Carlos, que se enrareció mucho el clima de la final ya en la previa, porque la Federación Senegalesa había sacado un comunicado quejándose muy amargamente del maltrato de la organización de la Copa África hacia el equipo. Dicen que cuando llegaron a la estación de tren no hubo ningún tipo de seguridad hasta llegar al hotel, que la pasaron muy mal, que no se sentían respaldados por la organización. Claro, hay que tener en cuenta que jugaron la final ante el local, ante Marruecos, entonces allí ya comenzaron los primeros problemas. Después hubo muchos problemas con los alcanzapelotas, por ejemplo, con los alcanzabalones, que decían que estaban preparados solo para jugar al equipo local. Vino este episodio de la toalla, que fue un episodio rarísimo, en el que participa un jugador importante como es Ismael Saibari, del PSV Eindhoven de Holanda, que cuando le alcanzaba la pelota, la toalla, el segundo arquero, Edouard Mendy, que es el titular del equipo de Senegal, este jugador de Marruecos tomó la toalla y le tiró a la tribuna, como para que no llegara al arquero. De esta manera, en plena lluvia, tenía los guantes húmedos, entonces iba a complicar, ¿no? Pero después hay que reconocer que este jugador, Ismael Saibari, cuando todo terminó, al día siguiente se acercó al hotel de Senegal a pedir disculpas. Eso es importante también. Pero sí, había un clima muy enrarecido y que termina con los últimos minutos del partido. El árbitro de República del Congo, que se llama Ndala Gambo, que es un buen árbitro, Carlos, porque este árbitro también dirigió el partido inaugural. Si a un árbitro le dan el partido inaugural y la final, es que se supone que es el mejor árbitro de África, que fue un poco lo que pasó. Pero este árbitro dio 8 minutos de tiempo adicional en un partido que estaba 0-0 y que dominó Senegal mucho más. El primer tiempo por completo, en el segundo tiempo un poco más Marruecos, pero Senegal siempre parecía superior con la pelota. Da 8 minutos de descuento y en esos 8 minutos, faltando apenas 3 minutos, llega un gol de Senegal anulado porque el árbitro había silbado un segundo antes una falta previa que no existió, realmente no existió. Es un gol que anularon a Senegal que nadie entiende por qué, porque no había sucedido absolutamente nada. Pero no termina allí. En la última jugada del partido cobra un penal que para mí sí fue, es un, como se dice en España, un penalito. Es decir, estos penales que forcejean los dos jugadores, pero el defensor de Senegal arroja al suelo al jugador de Marruecos. El árbitro cobra penal, imagínate, Carlos, que es la última jugada del partido de la final. Y le da un penal para el local en esa situación. Entonces se produjo una conmoción, una situación rarísima, en la que primero todos los jugadores de Senegal discutían, estaba muy nervioso el entrenador detrás de la línea de cal, y en un momento ya el entrenador le hizo señas a los jugadores que se fueran del campo, justo faltando 1 minuto para terminar la final. Y allí aparece, yo creo que la gran figura que toma cada vez más dimensión, la figura de Sadio Mané, que no solamente es el mejor jugador de Senegal, tal vez el mejor jugador africano, hoy por hoy, ganó de hecho el premio al mejor jugador del torneo, sino que Sadio Mané va al vestuario y le pide a los jugadores que regresen porque los alerta de futuras sanciones. Dice, esto puede ser mucho peor, la podemos pagar muy cara, porque no solo perdemos la final sin haber jugado el último minuto y ver qué pasa en el penal, sino que nos pueden sancionar a lo mejor sacándonos del Mundial o quitándonos de la próxima Copa África. No hagan eso. Los jugadores con el ascendente que tiene Mané le hicieron caso, regresaron y fíjate cómo terminó. Va a rematar el penal el mejor jugador de Marruecos, que había marcado 5 goles, que de hecho fue el goleador del torneo, recibió el botín de oro como goleador, que es Brahim Díaz del Real Madrid. Era la oportunidad de su vida porque era la última jugada, el penal y terminaba, y remató a Lopanenka, es decir, acarició la pelota y se la dio directamente a las manos al arquero Mendy. Increíble, increíble. Así que tuvieron que jugar al alargue, y muy nervioso Marruecos en el alargue después de haber perdido esa ocasión. A tal punto que a Brahim lo saca el entrenador Walid Regragui porque lo ve realmente muy mal. Y no solamente eso, sino que se lesiona el jugador de Marruecos y queda con 10. Y a los 4 minutos del primer tiempo suplementario, Pepe Guillé del Villarreal marca un golazo. Y Bono, que es un gran arquero, no pudo hacer nada. Y a partir de ahí los nervios de Marruecos lo consumieron y terminó ganando Senegal después de haber estado a 1 minuto de retirarse, no solo de perder, de retirarse del partido. Así que extraordinario todo lo que pasó, es casi parece una película, ¿no? Casi hollywoodiense todo el final, y Sadio Mané, que se transforma en una figura descomunal para el fútbol en Senegal.
Bueno, ahí están los incidentes de este fin de semana en esta final de la Copa de Naciones Africana, y que termina, por supuesto, con Senegal como ganador. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Australia en Español.
Por favor, un placer como siempre, Carlos. Un fuerte abrazo.
Bueno, y con esto llegamos al final de Australia en Español por este día. Te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a la 1 de la tarde en vivo por la radio a través de la frecuencia FM. También puedes escuchar este programa cuando tú quieras por medio de nuestra página web www.sbs.com.au/Spanish. O si prefieres, también puedes bajarte nuestra aplicación SBS Audio para que puedas escuchar todos nuestros programas cuando y donde quieras. También nos puedes seguir por Facebook e Instagram, leer nuestros artículos y contarnos qué te parecen los programas, darnos tu opinión sobre los temas que abordamos y también informarnos de tus eventos comunitarios. Nuestra página de Facebook es SBS Spanish, Australia en Español. Por hoy no es más, que tengas una linda tarde y te esperamos de nuevo mañana con más Australia en Español. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.